Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido, Jesús Pascual a mi vera y quien les habla, encantado un día más, Juan Cruz Arnal. El próximo jueves, día 17, se cumple el primer centenario del nacimiento de don Antonio Palenzuela, que tuvo lugar en una humilde casa de la parroquia de San Andrés, en Valladolid. Tras una infancia itinerante debido a la profesión de ferroviario de su padre, se asienta en Madrid, en donde permanecerá buena parte de su vida de sacerdote, con estancias en Bilbao y Roma. Desde esta sede apostólica regresa a España para ejercer su ministerio episcopal en nuestra diócesis de Segovia en 1970, año en que tomó posesión, hasta que se admitió su renuncia por jubilación en 1995. Un total de 25 años. A nadie se le escapa que sus inicios en el episcopado estuvieron marcados por dos acontecimientos de suma importancia: el cambio político en España y la recepción del Concilio Vaticano II. A todo ello y a lo que vendría después, supo hacer frente a don Antonio desde su sencillez y profundidad espiritual y de pensamiento. Hoy, en Iglesia Noticia, hablaremos de Monseñor Palenzuela. Pero antes, de la mano de Jesús Pascual, a quien saludamos cordialmente. Hola Jesús, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Gracias por hacerte presente en nuestro programa y echarnos una mano. Bueno, pues de la mano de Jesús Pascual tenemos el apunte litúrgico.
Hoy es 13 de enero, fiesta del bautismo del Señor, con la que concluimos el tiempo litúrgico de Navidad y empezamos el tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía, escuchará en el Evangelio esa voz que venía del cielo cuando Jesús era bautizado en el Jordán y decía: Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco.
Y muy bien, vamos a saludar ya a nuestros invitados, con lo que mantendremos una conversación pues amena sobre don Antonio Palenzuela. Ellos son Florinda Callejo, bienvenida.
Buenos días.
Y Javier García Núñez, bienvenido.
Buenos días, Juan.
Bueno, ambos son miembros de la Asociación Amigos de don Antonio Palenzuela, que se encargan de mantener viva la memoria de este nuestro obispo de Segovia en esos años, como hemos dicho en la editorial, en esos años, bueno, pues convulsos o por lo menos apasionantes, ¿no?, del inicio de la democracia y también del Concilio Vaticano II. Antes de empezar esto de la Asociación de Amigos de don Antonio, ¿cómo funciona? ¿Cuántos sois? ¿Cómo lo lleváis a cabo, Florinda?
Bueno, la verdad es que el recuerdo de don Antonio ha estado siempre presente. Yo creo que desde que él murió en 2003, su compañía ha sido constante en muchos segovianos que le conocimos y no segovianos también. Bueno, pero digamos que lo que es esta plataforma, que es un grupo de amigos, como nos denominamos así también de una manera espontánea, surgió como tal con motivo de una conferencia que Juan Pedro Cubero dio en el año 2014. Pero bien, se trata de una plataforma totalmente abierta, de gente que digamos, se apunta simplemente porque tiene ese recuerdo de don Antonio. Siempre están presentes anécdotas, acontecimientos que se vivieron juntos. Y bueno, pues desde 2014, digamos que formamos esta asociación, que no está ni registrada en ningún sitio ni nada. Y ahora mismo, pues la forman unas 128 personas.
Uh-huh. Muy bien, vamos a tener un tono así, bueno, pues también cercano y cordial. Javier, ¿qué recuerdos tú guardas? ¿Algún recuerdo que guardes especial así de don Antonio, pues, a título,
bueno,
personal?
Sabes que en Segovia somos miles, quizá, de segovianos los que guardamos recuerdos personales o familiares de don Antonio por los 25 años que estuvo y por la familiaridad y calor humano que él siempre ponía en las relaciones. Yo los recuerdos, o algunos de ellos, los asocio a mi infancia. Yo soy un niño de muy corta edad cuando don Antonio llega a Segovia, pero mi padre, pues como colaborador laico con él, permanece a su lado durante muchos años, sobre todo en Cáritas diocesana, y yo asocio la presencia de don Antonio a una circunstancia que se dio en aquellos años, como fue la construcción de la residencia del Sotillo, que gestionó mi padre, y que en algunas ocasiones en las que durante la obra y las gestiones previas don Antonio y mi padre se desplazaban a aquellos terrenos a verlos y ver cómo iba la obra, yo les acompañaba. Entonces los gestos de afecto, de cariño hacia, yo tenía 8 o 9 años en aquellos años, pues se quedan quedan, se te quedan marcados, se te quedan siempre, pero en la infancia parece que más todavía, ¿no? Recuerdo también una comida familiar en casa de mis padres, en la que don Antonio tenía interés en conocer a don Manuel González Herrero, el conocido abogado e historiador, y mi padre ofició de anfitrión para que se conociesen. Y yo pues tuve el privilegio, siendo como digo niño, pues de asistir a aquella comida y a una conversación que en algunos puntos se me escapaba, lógicamente, pero en otros veía una humanidad, una presencia cálida, una presencia profunda en sus comentarios, etcétera, que bueno, pues a muchos nos ha dejado marcados para toda nuestra vida, ¿no?
¿Y tú, Florinda, tienes algún recuerdo así especial de don Antonio?
Pues sí, ya siento decirlo porque lo dije ayer también cuando me hicieron otra entrevista aquí, que quizá para no repetir lo mismo, pues recuerdo mucho la misa en la que se ordenó, vino como obispo don Luis, y recuerdo a don Antonio con esa humildad que le caracterizaba, pues ir detrás de don Luis, y a mí aquel recuerdo se me quedó clavado en el corazón, porque lo veía como un hombre pues ya envejecido, pero a la vez entrañable, y para mí, por lo que había supuesto, pues me llegó al corazón.
Uh-huh. Bueno, a título personal también, yo diré que bueno, pues mis recuerdos con don Antonio son a raíz de estar en el seminario, ¿no? Yo me recuerdo que siempre cuando nos entrevistábamos con él nos preguntaba a los seminaristas, ¿coméis bien? Sí, sí, comemos bien, don Antonio. ¿Dormís bien? Sí, 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 don Antonio, dormimos bien. Dice, ¿y rezáis? Sí, sí, dice, entonces la vocación va bien, la vocación va bien. También en ese sentido era muy pragmático, sí, don Antonio.
Sí, 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 por supuesto.
Y bueno, no sé, digamos, cualquiera puede responder, ¿cuál sería el legado de don Antonio para la Iglesia de hoy?
El legado de don Antonio es amplísimo, yo creo que es oceánico, ¿no? Pero el legado de don Antonio es una iglesia comprometida y un católico comprometido. A veces damos una imagen demasiado blanda de don Antonio, qué bueno era, qué humano, pero si leemos lo que escribe don Antonio es duro, y es duro en su llamada de atención a los católicos sobre, a veces, el escaso compromiso, entregarnos al consumismo o a determinadas formas de vida que no están en la raíz del Evangelio. Yo creo que ese radicalismo, esa vuelta a la raíz del Evangelio, es el principal testimonio, el principal legado que nos dejó don Antonio y que hemos de seguir cultivando. No es algo que sucedió entonces y ahora haya que ir por otras vías, sino que es ir a esa fuente, yo creo que es la principal llamada que nos deja don Antonio.
Si queremos acudir a todo este pensamiento de don Antonio, ¿dónde podemos encontrar ahí, es decir, pues eso, sus escritos, dónde podemos empaparnos de todo ese pensamiento que él...
Bueno, es conocido el libro monumental que en su momento Ángel Galindo y actual vicario general y Miguel Martínez Antón elaboraron y redactaron en el año 1995, que es un volumen, es un libro muy voluminoso, muchos de los oyentes lo conocerán, riquísimo porque es inagotable, siempre hay perspectivas nuevas, siempre hay cosas nuevas. Me permitís un pequeño... Cuando elaborábamos estas notas que se han publicado en la hoja diocesana, en Iglesia en Segovia, sobre el aspecto social, y hablábamos de lo que fue aquella situación del aceite de colza y aquella intoxicación que se produjo. Ya hay muchas personas que quizá no lo recuerden, pero en el año 1981 una intoxicación alimentaria, más de 500 personas afectadas en la provincia de Segovia, 27 fallecidos. Pues en el libro de Ángel Galindo ahí está esa pastoral dura que hace don Antonio, porque acoge a estos enfermos que iban de despacho en despacho buscando a alguien que les diese amparo, y don Antonio les acoge, publica una dura carta pastoral que provoca cierto malestar en las autoridades y convoca un funeral extraordinario y colectivo en la catedral. Ahí está en el libro de Ángel Galindo esa pastoral y algunos comentarios interesantes sobre este tema y sobre muchísimos de los aspectos de don Antonio. Y luego hay mucha...
Sí, el libro Desde la libertad del Espíritu.
Exacto, ese se hizo posteriormente, una recopilación.
También supongo que en el boletín oficial del obispado ahí también aparecen escritos
suyos. Sí, hay escritos que solo se publicaron ahí y que sería muy interesante recoger y volver a publicar en un texto, en una nueva edición, Hay unos escritos pastorales de los últimos meses de su pontificado, interesantísimos. A mí, comentando esto, hay uno llamado La alegría del Evangelio, exactamente igual que la exhortación apostólica del Papa Francisco, y con unas reflexiones que nos suenan un poco, es decir, cosas de las que ahora está diciendo el Papa Francisco, ya las decía don Antonio Palenzuela en aquellos años, ¿no?
Bueno, brevemente, también uno de los hitos de su pontificado fue ciertamente la visita de Juan Pablo II a Segovia, ¿no? No sé qué recordáis de aquel momento, cómo don Antonio lo vivió, pues con profunda emoción. ¿Alguna pincelada sobre la cuestión de la visita del Papa?
Bueno, la vivimos como, digamos, laicos.
Sí, laicos, yo en muy mi caso, jóvenes.
Más joven todavía.
Claro.
Pero en el libro de Ángel Galindo hay varios documentos relacionados con esto, sobre todo porque además esa visita se produjo en un centenario teresiano. Entonces don Antonio, que era un gran amante de los místicos, estuvo preparando a sus diocesanos, a los feligreses, durante meses con cartas pastorales sobre el centenario teresiano y sobre la función del papado. Y entonces hay varias que se van sucediendo cuando ya estaba confirmada la visita, y ahora pues sobre la vivencia, el recuerdo de aquellos hechos, pero la lectura de los textos de don Antonio sobre esos momentos, pues causan una impresión, yo creo que importante. Sobre los aspectos organizativos, pues fueron otras personas, como es lógico, las que los llevaron.
Y de cara a este centenario del nacimiento de don Antonio, ¿qué actos se han preparado que se va a celebrar?
Bueno, pues el día central, evidentemente, es el 17 de enero próximo, que es cuando se cumplen los 100 años de su nacimiento. Y ese día se celebrará, y hay una serie de actos que se han organizado entre lo que somos amigos de don Antonio y la diócesis, que son los siguientes: una Eucaristía solemne en la catedral a las 10 de la mañana, a las 12 una ofrenda floral junto a la placa de las Hermanitas de los Pobres, que ya nuestros oyentes, casi todos los segovianos, saben que fue su primera casa en Segovia. Allí se colocó el año pasado una placa con motivo de la concesión por parte del Ayuntamiento de honores y distinciones a don Antonio. Eso será a las 12 de la mañana, y después a las 6 de la tarde se inaugura una exposición sobre su vida y su figura en la Casa de la Lectura, en la calle Real, que se titula Don Antonio Palenzuela, 100 años de gratitud. Eso será a las 6 de la tarde, como he dicho, creo, y a las 7 habrá una conferencia también sobre don Antonio en la Casa de Espiritualidad San Frutos.
Luego, el 23 de febrero, tenemos una velada musical en la Capilla del Santísimo Sacramento, en la Catedral, a las 7 de la tarde. Bueno, pues aquí no podemos estirar mucho más nuestro tiempo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Sobre todo, gracias, bueno, pues por haber preparado este centenario del nacimiento de don Antonio, que, bueno, pues creo que mantener viva su memoria, su legado, pues a todos nos ayuda, puesto que tiene, como decía Javier, como decías tú, Florinda, pues esas luces, ¿no? Esas miradas desde aquel pasado a este presente, que pueden ser ciertamente iluminadoras y esclarecedoras. Muchas gracias, y que, bueno, pues pasemos todos un 17 de enero pues agradable recordando a don Antonio.
Así que así sea.
Muy bien, vamos a pasar ahora a la agenda diocesana. Hoy tenemos dos citas relevantes. Esta mañana, a las 12:30, se clausura el octavo centenario de la presencia de Santo Domingo en Segovia, con una misa en las Madres Dominicas, presidida por el maestro de la Orden de Predicadores, Fray Bruno Cardoré. Por la tarde, a las 6, en la iglesia de San Alfonso Rodríguez de El Sotillo, el obispo de Segovia, César Franco, preside la misa de inicio de la visita pastoral al arciprestazgo de la Granja San Medel.
Mañana lunes hay una nueva sesión de la Escuela Diocesana de Catequistas a las 7 de la tarde en el Obispado. Antes, a las 5, formación de los agentes de Pastoral de la Salud.
El jueves 16 de enero, lo hemos dicho, diversos actos para conmemorar el primer centenario del nacimiento de don Antonio Palenzuela.
El viernes 18 da inicio la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Habrá oración ecuménica a las 8:30 en la Parroquia del Cristo del Mercado.
También el viernes hay convivencia del seminario y los amigos del seminario. Vamos a visitar el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila. Será de 4 a 8 de la tarde.
Por último, esta semana, el sábado 19, hay una solemne Eucaristía en la Catedral a las 12 del mediodía como acción de gracias de la familia marista por sus 100 años de presencia en Segovia.
Eso es todo por hoy. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en la Cadena Cope. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana. Paz y bien.